Tu columna, Sergio, por favor. ¿Cuál es? Eso es, ¿no? Tu columna, Sergio, por favor.
Es una escenificación. Hablemos de este proyecto del bloque del Frente para la Victoria de hacer un juicio político a la Corte. Hablemos de eso porque en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia, más de 150 años, hubo solo tres casos en los que se pudo concretar un juicio político y terminó en la destitución de varios de sus jueces. El primer caso es en 1947, gobierno peronista, era una corte que uno podría decir no era justamente una corte apolítica. Entre otras cosas, antes de que asuma Perón, hubo una multitud en una plaza pidiendo todo el poder a la corte. O sea, y esto estuvo cerca, ¿eh? Si no hubiese mediado el 17 de octubre, era muy probable que hubiese asumido la Corte Suprema por primera vez el gobierno de la Argentina. Bueno, esa corte venía declarando la inconstitucionalidad de las leyes laborales que había sacado Perón en la Secretaría de Trabajo, y luego, una vez que estaba en el gobierno, declaró la inconstitucionalidad de, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo se pueda expandir por toda la Argentina, que haya tribunales de trabajo, etcétera, etcétera. Hasta que en un momento, después de muchos cabildeos, Perón decidió, hagámosle un juicio político, saquemos a todos estos tipos. La frase de Evita fue brutal. Hay que sacar a estas ratas oligárquicas del Palacio de Justicia.
Una indirecta.
Una sutiliza el consenso. Sí, sí. Ahora bien, empezó ese juicio político. La fuerza que tenía el peronismo en Cámara de Diputados, pero sobre todo, que era la fundamental, en senadores, era abismal. Tenía garantizado hacer lo que quiera. No se olviden que en esa época, cuando uno ganaba una provincia, ganaba a los dos senadores. Y no había tres. No había uno por la minoría. Es decir que si vos ganabas todas las provincias, tenías toda la Cámara de Senadores, absolutamente. Bueno, tenían la capacidad de poder hacer ese juicio político y empezó un juicio político a Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repeto. A un quinto que se llamaba Casares, lo perdonaron, entre otras cosas, porque había adherido al régimen y era el representante en la Corte de la Iglesia. Algún día habría que hablar si cada corporación mete un juez de la Corte allí. Pero la cuestión es que a estos cuatro se le hace el juicio político y tiene una repercusión mundial. Por supuesto que a Perón en ese momento lo acusaban de fascismo, de que se terminaba la República. ¿Quién defendió a Sagarna? Porque es una escena, ¿eh? Hay una comisión que está juzgando. Los cargos, entre otras cosas, eran por haber apoyado el golpe del 30 y haber apoyado el golpe del 43.
Parece el título de un libro. ¿Quién defendió a Sagarna?
¿Quién defendió a Sagarna?
Sí.
Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América Latina. Y, por supuesto, que aprovechó el escenario y fue escandaloso todo lo que ocurrió. Finalmente, en 1947, en el mismo año, por supuesto, a estos cuatro miembros de la Corte se les dio de baja, se los destituyó, y se tardó casi cuatro meses en nombrar a los nuevos jueces. Por lo tanto, durante cuatro meses la Corte Suprema funcionó con un solo miembro. Pasaron casi 50 años hasta que nuevamente ocurrió que haya un juicio político. ¿Pero por qué pasaron 50 años? ¿Porque hubo consenso durante esos 50 años? No, porque se usaron otros mecanismos. Por ejemplo, en 1955 el nuevo gobierno decidió sacar a toda esa corte en forma absoluta y nombrar una nueva. Cuando le toca el turno de gobernar a Arturo Frondizi, se encuentra con esta corte y lo que decide es lograr la renuncia de uno, ampliar el número de miembros y se garantiza una Corte Suprema propia. En 1973, el gobierno constitucional le pide a toda la Corte que renuncie y se van todos. Miren, en tan poco tiempo, cómo se renueva por completo la Corte y no se usa el mecanismo de juicio político. Por supuesto que en 1976 la dictadura no dudó en sacar a todos los miembros y nombrar una nueva, y cuando asume Raúl Alfonsín, todos esos miembros se van y asume una nueva. Por lo tanto, no se usó el mecanismo de juicio político porque se usó otro mecanismo. Pero, ¿cuándo ocurrió que hubo nuevamente una corte? Acuérdense de la mayoría automática de la corte menemista. Hubo, no sé si cientos, pero hubo muchísimos casos muy, muy, muy ligados a la corrupción, etcétera, etcétera. Y cuando está gobernando Rodríguez, esa semana inolvidable, esa semana inolvidable de Rodríguez, cuando él renuncia, tiene que asumir el jefe de la bancada de senadores, Ramón Puerta. Él se niega, no quiere asumir de vuelta. Entonces asume Camaño, que era el de diputados. Él está 48 horas ahí, y lo que funcionaba en la Argentina, que todavía está vigente, es lo que se llama la ley de acefalía. ¿Quién tendría que haber gobernado por ley la Argentina? Julio Nazareno.
Mamá.
El presidente de la Corte Suprema.
Claro.
Julio Nazareno, ahora en un ratito vamos a escuchar la voz de este hombre, que era el abogado de Menem, directamente era su abogado. Ahí, el que salvó las papas, entre otras cosas, fue Eduardo Duhalde, que se juntó con varios senadores y dijeron, no sé si esa es la ley o no es la ley, nosotros vamos a votar a un presidente, y ahí fue que se convirtió en presidente interino. Ahora, lo que estaba pendiente, como fallo de la Corte en esa época, era si se declaraba inconstitucional el corralito, y si se declaraba inconstitucional, había que devolverle a todos los ahorristas sus depósitos en dólares. Esto era como una especie de espada de Damocles sobre cualquier gobierno que quisiera gobernar. Era ingobernable la Argentina con esa ley. Cuando asume Néstor Kirchner, se presionó, y están las declaraciones de la época, con que iban a declarar la inconstitucionalidad del corralito, y por lo tanto, Néstor Kirchner, a una semana de estar gobernando, si uno ve la imagen en la televisión cuando habla en cadena nacional, todavía tiene el tajo en la frente de cuando asumió y se golpeó con la cámara de fotos, y dijo, entre otras cosas, esto.
En el día de ayer, y con asombro, hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Impropias del cargo que ostenta por lo que dicen. Impropias del cargo que ostenta por lo que sugieren. Impropias del cargo que ostenta por la presión que tratan de esconder.
No sé, realmente tendría que revisar mucho, yo creo que no hubo nunca un enfrentamiento tan directo entre un presidente, entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, salvo el caso que dijimos, esperó que la eliminó por completo. Y la reacción fue inmediata, porque en ese discurso Néstor Kirchner le pide a los senadores que cumplan con el rol que les compete y que le hagan el juicio político y lo saquen. El contexto era marchas y marchas todos los días para sacar a la Corte. Tribunales todos los días recibía, es más, había escraches a los miembros de la Corte, hubo incluso agresiones a sus familiares. A partir de ese momento empieza una presión tan grande, mediática, popular, política, sobre los miembros de la Corte, que generan esta respuesta de Julio Nazareno que vamos a escuchar dentro de un compilado que incluye al diputado Falú, que fue el gran impulsor del juicio a la Corte, que sí terminó ocurriendo porque algunos de los miembros no fueron enjuiciados porque renunciaron antes. Escuchemos este compilado.
En el juicio que hemos abierto hoy contra el doctor Nazareno se van a hacer pruebas que son muy breves, se le dará el derecho a defensa como corresponde, y de no mediar inconveniente, en el mes de julio puede estar siendo tratado en el recinto de la Cámara de Diputados.
El día siguiente a la embestida presidencial, Nazareno buscó algún gesto público de apoyo por parte de sus pares en la Corte. No lo logró. En cambio, intentó defenderse solo al decir que ignora cuál es la extorsión a la que aludió el presidente en cadena nacional.
Inclusive nadie sabe, si ustedes saben después me avisan, cuál es la extorsión de la Corte. ¿Cómo extorsionó la Corte? Pues está hablando de una extorsión y yo nunca hablé con ellos.
Ese tonito. Yo nunca hablé con ellos, entonces no hubo extorsión. Bueno, ese era Julio Nazareno, que terminó renunciando, pero al que sí fue enjuiciado es el que se llamaba, o nombraban como, el cerebro de la mayoría automática, Eduardo Moliné O'Connor, que tuvo más de 14 cargos en su contra, y finalmente, por un ajustado margen, muy ajustado margen, se lo destituye de su cargo, pero no se logra que se lo inhiba de ocupar cargos públicos. Su respuesta final, un poco resentida, fue, bueno, estoy en capacidad de volver a la Corte cuando quiera, e incluso puedo ser senador o ministro. 2 años después, fue el juicio político en el 2005, a Antonio Boggiano, que pensó, como él era de Opus Dei, pensaba que tenía el apoyo de la Iglesia y que iba a tener el apoyo de varios diputados y senadores. Y en realidad, el gobierno kirchnerista ya había obviado hacerle el juicio, pero el diputado Falú insistió y en un momento determinado no le quedó más remedio que hacerlo. Pero la Corte lo quiso salvar, y como lo salvó a él antes de hacerle el juicio político, lo habían suspendido de sus funciones. La Corte Suprema, una semana antes del juicio político, decidió reintegrarlo a las funciones, intentó inhibir a los senadores de poder hacer el juicio político y decir que la Corte se iba a encargar. Los senadores estaban furiosos contra este hombre y lo destituyeron por un amplio margen de votos. También lo inhibieron de por vida para ocupar cargos públicos y le quitaron la jubilación de privilegio. Él litigó mucho, sobre todo para recuperar la jubilación de privilegio, y logró que se la devolvieran, y no solamente que se la devolvieran, sino que en forma retroactiva. Él se quedó sin esos honores, pero con los bolsillos bastante llenos, pero a partir de ese momento, cuando se va Boggiano en 2005, no hubo más juicios políticos, y recordemos que hacen falta, para poder destituir a un juez de la Corte, 2/3 del Senado. La ley está armada de tal forma que inhibe a los diputados de participar en esto, solamente puede participar el Senado y encima con 2/3. Es decir, la ingeniería política está pensada para que no se pueda sacar a un juez de la Corte. En los dos casos que hubo fue bajo gobiernos peronistas. Si no hay una decisión de un gobierno impulsando y mucho esta medida, es muy difícil que se pueda lograr.
Sergio Vinieschi.
Pero no es el terror.